Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, y bienvenidos a vuestro espacio diario de información deportiva en Córdoba y en la provincia. Estamos a martes, primer día de abril. Empezamos, para quitárnoslo rápidamente de en medio, con el tema extradeportivo del día. Y es que hoy habría tenido que empezar el juicio a Jesús León por el caso Saqueo. Ya sabéis, por todos esos delitos societarios que cometió cuando fue propietario del Córdoba. Pero el tribunal de la sección segunda de la audiencia ha tenido que suspender ese juicio porque Jesús León no se ha presentado. Para empezar, los letrados de los acusados llegaron con 45 minutos de retraso porque les cancelaron el primer tren de la mañana y porque el acusado no ha comparecido porque tenía una operación médica de nariz en una clínica privada de Madrid. Bueno, el presidente de este tribunal, el magistrado, ha pedido que se lleve un seguimiento exhaustivo. Estamos leyendo página del diario ABC, una crónica de Pilar García Vaquero, que ha estado en el juicio. Ha pedido que se lleve un seguimiento exhaustivo de esta operación a la que ha sido sometido el expropietario del Córdoba y que, bueno, sigue demorando hasta la saciedad comparecer para rendir cuentas por el desfalco del Córdoba cuando lo administraba. El primer juicio, o sea, el primer señalamiento fue en noviembre de 2023. Ha llegado a decir el presidente magistrado de la sección segunda de la audiencia que el pulso no le va a temblar con Jesús León, porque, y estoy entrecomillando, con todos nosotros no se juega ni con ningún ciudadano. Así que incluso pueden pedir medidas cautelares que perjudiquen a Jesús León, el ex propietario del Córdoba. Hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Es que... Bueno, hoy vamos a analizar la situación del Córdoba porque quedan 9 jornadas. El equipo blanquiverde está en el puesto 14 después de que ayer empataran Cádiz y Eibar, aunque está empatado a puntos con el 11º. Está a 9 puntos del playoff, a 9 del descenso. Entonces, ayer preguntamos que dónde creen que acabará el Córdoba a 1 de junio, porque quedan 2 meses justos para que termine la competición. Bueno, el 83% de los que han votado en la encuesta en X creen que acabará en mitad de la tabla, el 9,1% que en zona de playoff, el 8% que se salvará de forma apurada y el 0%, es decir, ninguno de los votantes cree que va a bajar, lo cual me parece lógico y, bueno, parece una buena señal. Leo respuestas, por ejemplo, el compañero Álvaro Frajero dice que cree que quedará en mitad de la tabla porque desprende un juego atractivo, pero tiene falta de veteranía y, bueno, por eso encaja muchos goles que le priva de sumar puntos en partidos que a priori tendrían que haber caído del lado blanquiverde. Álvaro Guerrero dice: hemos visto una decadencia en momentos importantes, nos quedaremos en mitad de la tabla, cerca de playoff, pero no conseguiremos estar. Igualmente, la ilusión nunca se pierde. Spancor dice: mitad de la tabla y a preparar la siguiente temporada con tiempo. Luismi dice: si miro el calendario, pesimista, pero nadie imaginaba estar así, por lo tanto, se ha ganado y confiemos en ellos. Esteban C: el Córdoba está bien para el objetivo principal de este año, que es salvarnos. Blacky dice: se quedará en tierra de nadie, permanencia holgada. Carlos Carrasco: hemos hecho una muy buena temporada. Hoyu CCF dice: independientemente de los últimos resultados, creo que la temporada es más que notable y cualquiera afirmaría estar donde estamos hoy. Gaby Cecilla dice que hay que valorar este equipo. Yo creo que es la opinión más extendida. Quique González: el calendario que viene no es fácil. Veremos si con la tontería de creernos algo vamos a pasarlo mal. Bueno, alguna de las respuestas. Y tu Córdoba, ¿qué dice? Por presupuesto, límite salarial y juventud de plantilla, con su inexperiencia en el fútbol profesional, somos por ahora los mejores de los de abajo. Para mí, notable alto. Venga, vamos al lío. Vamos a ver cómo lo ve nuestro querido amigo Raúl Díaz, PTV. Compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos?
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Aquí, pues un poquito contrariado, ¿no? Porque no ha terminado el Córdoba de enganchar. Se ha tenido varias oportunidades en la última semana. Y esa buena racha de 6 jornadas sin perder, pues ha tornado en 4 jornadas sin ganar. en las cosas del fútbol, ¿no? Es lo que tienen los empates, ¿no? Esa serie de tres empates consecutivos y este partido frente al Elche que estaba marcado en rojo. Éramos conscientes de la complejidad del mismo, pero lo que no esperaba era el desenlace, ¿no? Cuando el Córdoba al menos ya tenía un punto después de ese aluvión de ocasiones que tuvo tuteando al nuevo líder de segunda división, no llegó y, bueno, pues esa tendencia de no cerrar los partidos de las últimas semanas pues le pasó factura con otra derrota en casa. Son cuatro derrotas en los seis últimos partidos en el Arcángel, con un solo empate y esa victoria el 1-1 con el Sporting, el 5-0 a Granada, y bueno, son resultados malos en el Arcángel que, frente a la gran racha a domicilio, han hecho que el Córdoba sea tierra de nadie, ¿no? Está, no te voy a decir mediocridad, pero sí, porque evidentemente el objetivo está cumplido ahora, está porque no termina el Córdoba de engancharse ni arriba ni abajo, pasar apuro, así que bueno, esperemos que con una buena racha en los últimos partidos te pueda poder ilusionar, pero verá que pinta que el Córdoba, bueno, va a tener un fin de temporada al menos plácido.
O sea, que a la pregunta de dónde crees que acabará el 1 de junio que hemos planteado hoy, tú lo ves en la mitad de la tabla, ¿no?
Sí, yo lo veo. Fíjate que con esta derrota ha perdido 4 o 5 puestos esta semana en la clasificación. Y lo normal, a ver, lo normal, Toni, es que a 9 puntos de arriba, a 9 puntos de abajo, con un calendario todavía complicado, el Córdoba yo creo que no va a pasar apuros para salvarse, evidentemente, pero es difícil sostener el ritmo de puntuación de los de arriba, porque es verdad que alguno pincha, pero el resto va ganando. Está ahí el Almería metido en medio, ahora mismo el Córdoba 14º, ¿no? Está bastante lejos de ese objetivo, pero bueno, tiene ahora mismo un bonito partido en Málaga y luego esos dos partidos en casa contra Levante y Oviedo, dos equipos también de la zona alta, y evidentemente todavía lo puede pelear, le quedan todavía 5 partidos en casa y 4 fuera.
¿Por qué el Córdoba está teniendo tantos problemas, iba a decir, para cerrar los partidos, para transformar sus ocasiones en goles, para dejar su portería a cero, para contrarrestar a los rivales en estas últimas jornadas? ¿Está notando las ausencias, tanto por ejemplo de Carlos Marín en la portería, como de Adilson, como las que ha tenido en el centro del campo, la de Sala? ¿Lo está notando o es que simplemente los rivales son muy poderosos?
Sí, Toni, al final al Córdoba le está faltando una marchita más, esa capacidad que tenía Adilson para hundir a los rivales. Y ya no es solo esa capacidad de inicio, ¿no?, sino durante los partidos. Es sintomático que Iván Anías no ha agotado los cambios en los tres últimos partidos. Hizo tres cambios en los dos partidos anteriores, solo cuatro en el partido de esta semana. Y al final, fíjate que simplemente con los cambios, con la entrada de Alberto del Moral y Pedro Ortiz, tuvo el Córdoba ese arreón en el tramo decisivo del partido. Parecía que se lo podía llevar. A ver, entra en juego pues variables como la capacidad de un portero como Dituro, que hizo 6 paradas, muchos de ellos paradones en el Arcángel. Y luego, si te fijas también, Toni, bueno, tú lo dices un poco. Defensivamente, en este caso, Xavi Sintes, sale la foto de los dos goles. En el primero, Óscar Plano le gana el primer palo, y en el segundo le ganan la espalda. Pues son jugadas que, yendo tanto Rubén Alves como el propio Xavi Sintes, van a tapar a Agustín Álvarez, que acaba de salir, y descuidan el segundo palo, ¿no? Bueno, pues al final, con la calidad de un hombre como Josan, que también había entrado en el banquillo, el Elche también hizo un triple cambio, un doble cambio, si no me equivoco. Al final, pues metió tralla sobre el campo y al final se lo llevó. Es lo que tiene. Tiene futbolistas de los Nicos, son un espectáculo, Nico Fernández y Nico Castro. Y luego, bueno, pues al final, fíjate, Agustín Álvarez, que venía de ser convocado por Uruguay. Es que estamos hablando de un equipazo que por eso va líder, ¿no? Y el Córdoba, pues, entre la falta de puntería, y recordamos que Casas lleva sin marcar, bueno, un gol ha marcado en los últimos 3-4 meses. O Volki jugó, pero le falta gol, aunque haga buen trabajo, sobre todo de espalda a la portería. Y al final, pues, te falta esa marcha más. Ander Jordi está bastante lejos de ese jugador que irrumpió al comienzo de temporada, que era ilusionante, que prácticamente lo que tocaba iba para adentro. Y al final, entre unas cosas y otras, pues tampoco la racha de que tuvo Jacobo en ausencia de Carracedo, pues tampoco la está continuando. Y al final, pues evidentemente, no puede sobrevivir de los goles de Alex Salas, que precisamente te faltaba esta semana.
Para Málaga, ¿qué le pedimos al Córdoba? Veremos a ver, suponemos que ya para este encuentro estará Carlos Marín, ¿no?, que ya ocupó plaza en el banquillo ante el Elche.
Sí, esperemos. Carlos Marín estuvo haciendo el calentamiento, que finalmente jugó Ramón Vila, está siendo muy precavido, pues dicen que el solio es una es un músculo muy traicionero para los futbolistas, especialmente para el portero, ¿no? Por el esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues Carlos Marín se ha perdido dos partidos y es verdad que el equipo, sobre todo yo creo que ha echado en falta, yo creo que ha estado bien por arriba Ramón Vila, pero en el juego con los pies al Córdoba sí le ha faltado soltura para salir. Ramón Vila evidentemente no tiene el aplomo que tiene Carlos Marín en esa faceta y lo está acusando. Y al final, bueno, pues vuelve a casa después de esa semana que ha estado en el banquillo y sobre todo el Córdoba recupera a Alex Sala. Que yo creo que es fundamental. Yo creo que el Córdoba, si quiere aspirar a algo más, tiene que afianzarse a partir del triángulo con Alberto del Moral, Inma Ruiz, Alex Sala y Pedro Ortiz como alternativa, porque la verdad que Teo y Maguna Celaya pues no han dado ese paso al frente, ¿no? El otro día tuvieron la oportunidad para jugar y lo cierto es que cuando ellos salieron del campo fue cuando el equipo tuvo más peligro, es la verdad. Y yo creo que Alberto del Moral, si ya le respeta las lesiones por fin, Inma Ruiz con el tono que está, Alex Sala que vuelve, bueno, pues a partir de ahí el equipo puede pelear todos los partidos. Y en Málaga, bueno, es un equipo que está también en la zona baja, como el Córdoba lleva una racha de 3 puntos de 12 en los últimos 4 partidos, viene de encajar un duro golpe, perder en el descuento y con un gol en propia puerta. Y bueno, va a ser un partidazo de fútbol, buen ambiente. El Córdoba ya en Primera Federación dio la talla en la Rosaleda y yo estoy seguro que con el empaque que le dan esas 8 salidas sin perder, yo creo que Málaga puede hacer un buen partido.
Por cierto, ayer tuviste en el programa a Edu Sánchez muy indignado con los arbitrajes,
Sí,
junto con Rafa Rojas.
sí.
¿Cuál es tu parecer sobre el colectivo arbitral del que tanto se está hablando en clave cordobesista?
Pues mira, Tony, yo lo cierto es que creo que al final, más allá de las sensaciones, tú te vas a los números y hay anomalías estadísticas, ¿no? Como se dice también, te encuentras que, perdón, con Álvaro Moreno Aragón, el Córdoba ha jugado 11 partidos, ha ganado uno y ha perdido 8. A ver, puede ser casualidad, no lo sé. Los 2 últimos partidos con Moreno Aragón te pita un penaltito, el de Teo Zidane, que te pone cuesta arriba el partido contra el Almería por un agarrón, como tantos que hay en los córneres. Y yo siempre digo, con los agarrones, siempre digo lo mismo. Los agarrones, o los quieres pitar o no los quieres pitar, porque hay agarrones ahí en todos los partidos. Y de más o menos intensidad. El de Zaragoza de Albarrán, ¿lo quieres pitar? Lo puedes pitar. El de Obolski en Zaragoza, ¿lo quieres pitar? Lo puedes pitar. Y ya es cuestión de que lo pite o no lo pite. Y en el caso de Moreno Aragón, el penalti de Albarrán, más allá de que él hace también por caer, dejarse caer, ¿no? Para hacer más evidente la falta, hombre, eso es penalti. Y además, revisado en el VAR, López Toca también tiene su particular criterio, no lo quiere pitar. El de Obolski también en la primera parte, que se anticipa a Diaby, que le da una patada. Si lo quieres pitar, lo pita. Y si no lo quieres pitar, no lo pita. Muchas veces que es cuestión del criterio del árbitro, y a ver, es cierto que la verdad es para estar un poco mosqueado, es verdad que el Córdoba tuvo errores defensivos, pico de eso en el primer tramo de la temporada, pero que le hayan pitado 11 penaltis y solo 4 a favor, cuando uno de los equipos más ofensivos también chirría, ¿no?
Pensemos en que vamos a ver la luz con ese colectivo, para mí tan oscuro a veces como es el arbitral, en la Rosaleda. Raúl Díaz, compañero, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte, cuidarse, chao, chao.
Pues sí, 2 meses nada más quedan. El día 1 de junio habrá acabado todo. Bueno. Habrá acabado todo para 18 equipos. Habrá 4 que estén jugando por subir a Primera División. A ver dónde coloca Rafa Japón al Córdoba en junio en este momento. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Tony? Pues no sé. Ahora la verdad que no, este último mes de competición, pues estos últimos 4 partidos, pues no nos han ayudado mucho en esa ilusión de luchar por estar en los playoffs, la verdad. Así que, bueno, ahora mismo las matemáticas dicen que vamos a quedarnos donde estamos.
Mitad de la
Vamos a
tabla.
ver lo que ocurre al final.
En cualquier caso,
Sí.
siempre se tendrá que decir que habrá sido una buena temporada, si eso sucede así.
Sí, porque simplemente esos partidos de ilusión que hemos tenido, que insisto, Dania dijo con mucha razón que esto no ha terminado, que dan 27 puntos, que son muchos puntos, pero es verdad que el poco margen que nos quedaba, pues ya lo hemos perdido en estos últimos 4 partidos, más allá de la derrota del otro día, esos 3 empates seguidos también han hecho mucho daño. Y, hombre, es complicado pensar que vamos a ganar 8 de los 9 partidos que nos quedan, ¿no? Esa es la realidad, pero bueno, en esto de fútbol nunca, nunca se sabe, pero sí, la temporada Pues está un poco donde yo creo que si se queda así, está donde el Córdoba tenía que estar, ¿no? Que era, ¿no?, un equipo que el año pasado pues fue dominante en su categoría. A priori, si no hay una desbandada, que no la hubo, pues no tendría por qué pasar apuros para mantenerse como así está siendo, ¿no? A ver si es verdad que pronto sacamos esos puntillos que nos quedan. Y si lo sacamos muy pronto, pues, ¿por qué no volver a reengancharnos arriba si los de arriba pues vuelven a pinchar? Aunque, claro, después de estos cuatro resultados, pues no hace pensar que vaya a ser así.
Esta versión del Córdoba, tú fuiste uno de los que dijiste que íbamos a ver a otro Córdoba distinto sin Adilson. Esta nueva versión del Córdoba parece que le cuesta más, o por lo menos le cuesta más rematar las oportunidades que tiene, ¿no?
Sí, bueno, a ver, era previsible que iba a haber una nueva versión de Córdoba. Lo que pasa es que sí es cierto que está siendo una peor versión de Córdoba, ¿no? Jacobo no funciona la banda izquierda, esa es la realidad, por mucho que pueda tener un par de chispazos, porque tiene mucha calidad, no funciona la banda izquierda, ya lo vimos en la primera vuelta, ahora lo estamos viendo de nuevo. Magna Celaya no funciona en ningún sitio. Y evidentemente no estamos sabiendo sustituir a Adilson. Y yo a Adilson lo echo de menos más que por su arrancada, su regate, su deporte, lo echo de menos por su remate, por lo bien que está con lo que estaba siempre o que se coloca siempre Adilson en el segundo palo a los centros de Carracedo o a las pelotas que vienen largas, ¿eh? Y eso es otra cosa que Jacobo tampoco lo tiene. Pero Jacobo es que no la ha tenido nunca, no es que no lo tenga ahora, no la ha tenido nunca. Jacobo es un media punta que por circunstancias de la temporada ha jugado en la media punta muy pocos partidos. Y el hombre pues hace lo que puede y yo de verdad creo que demasiado nos ha ayudado cuando no es su sitio en el que juega. Y ahí están los números. Jacobo es un futbolista que no suele ser agradable al cordobesista medio, por así decirlo, ¿no? Porque es un futbolista que no se mata a correr, pero es verdad que después tiene un toque y una inteligencia que yo creo que nos ayuda y nos ha ayudado. A lo mejor no tiene una regularidad tremenda porque a lo mejor no estaría aquí, ¿no?, si la tuviera. Pero es que el muchacho no juega en su sitio, así que demasiado, demasiado que está haciendo.
Ha dicho que Maguna Celaya no lo terminas de ver y a Yoldi tampoco lo estamos viendo en ataque saliendo desde el banquillo como al principio de temporada.
Hombre, yo con Jordi es verdad que he tenido una desilusión porque a mí Jordi en el primer mes de competición, no sé si porque físicamente venía muy bien, pero sí que es cierto que más allá de los dos goles esos que metió, pues se le veía un delantero dañino, ¿no? Un delantero de estos que sabía dónde colocarse, un delantero que no se ponía nervioso en el último recorte. Eso es lo que yo vi en el primer mes de competición y bueno, se diluyó como un azucarillo y no sé si es que se ha desilusionado al ver que sigue sin tener minutos o sigue sin tener titularidades, pero Jordi la verdad que ya lleva mucho tiempo sin aportar, ahí sí que te digo, sin aportar nada. Y a mí Magna Celaya, pues la verdad que tampoco me ha demostrado ese cartel que venía de jugador de primera, de que además había elegido nuestro equipo por su juego. No sé, no le veo, no creo que mejore lo que tenemos y menos mal que sí, que hay otra parte del equipo que es el centro del campo, que fíjate, los cambios en el minuto 70 de Pedro y un Pedro que no entiendo por qué no jugó de primera hora, pero bueno, un Pedro y Alberto del Moral, que ese aporte suyo, tanto físico como de llegada, pues casi, casi nos dio ese segundo gol que hubiera sido muy complicado de levantar por el Elche, pero bueno, el Elche es un equipo grande que tiene lo que nosotros no tenemos, ¿no? Que es aguante cuando vienen duras y una definición de campeón cuando tiene la pequeña oportunidad de matar el partido, ¿no? Y eso aquí no lo ha demostrado el Huesca, no lo ha demostrado el Racing y no lo ha demostrado el Elche. Sobre todo estos dos últimos, Racing y Elche, que se han llevado un partido pues con muy pocas ocasiones de gol y con un Córdoba que no voy a decir merecedor de la victoria, porque ya sabemos que la clave en esto del fútbol es meter goles, pero sí que rondó el área con mucho más peligro que ellos, ¿no? Pero bueno, ellos son los equipos que están arriba y aquí no lo han demostrado los tres.
Es que al final el dato lo ha recordado Canal Blanquiverde. Solo ha podido sumar el Córdoba 4 puntos ante los 7 primeros clasificados. La victoria en Oviedo y el empate ante el Ciutat de Valencia. En el Arcángel, 4 derrotas entre los 4 equipos de la parte más alta de la clasificación. Es que hasta donde da, da, ¿no?
Y fíjate que lo hemos competido todos los partidos, que es el pozo de optimismo, de orgullo que yo me llevo. Incluso en Almería, a la Almería, que es quizás el equipo que más, vamos, que nos ha goleado los dos partidos, allí se le compitió muy bien la primera parte, y aquí, hasta la expulsión de Calderón, pues el partido estaba abierto. Y le hemos competido a todos los equipos. Pero los resultados han sido bastante malos. También te digo, Tony, que a los de abajo se le ha ganado a todos, y quizá había algún partido que podía haber caído del otro lado, ¿eh? Es decir, que al final en una liga el primero es el mejor, el segundo es el siguiente y el último es el más malo, porque todos tienen todas las circunstancias. Que sí, que nos podemos poner a hablar otra vez de los arbitrajes y de muchas cosas, y es verdad que no estamos teniendo suerte, pero al final casi todos los equipos se quejan de los árbitros, casi todos los equipos les expulsan a gente, casi todos los equipos tienen lesionados, casi todos los equipos tienen partidos peores que sacan, casi todos los equipos tienen partidos más brillantes que terminan perdiendo. En fin, que al final la liga yo creo que te pone en tu sitio, y parece ser que el sitio del Córdoba va a ser ahí, en mitad de la tabla.
¿Vas a Málaga?
Pues no voy a Málaga porque me da mucha presa todo lo que hay que liar para sacar una entrada. Me habla muchas veces el tema de las peñas, así que no este año, por desgracia, creo que voy a viajar poco.
Tampoco.
Pero bueno, espero que sea un buen desplazamiento, y a ver si es verdad y nos traemos los 3 puntos, que el Málaga tampoco está muy bollado.
Rafa Japón, que disfrutes del partido, aunque sea en la distancia. Un abrazo, muchas gracias.
Otro para ti, Tony, gracias.
Debe estar siendo una semana curiosa para el presidente de la Federación de Peñas del Córdoba, José Luis Yergo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Tony. Bien, ¿y tú?
Pues con ganas de ese Málaga-Córdoba. Yo tenía ganas desde el principio. Tú estarás en parte, ¿eh? En parte deseando también que se acabe todo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que también con muchas ganas de que llegue el domingo. Es verdad que esta semana, bueno, pues han sido intensas, sobre todo por el tema de la entrada y la gestión de los desplazamientos, pero con muchas ganas de que llegue el domingo y que podamos disfrutar.
Bueno, a ver, lo primero, cuéntame, ¿cómo va el tema del reparto? ¿Se han distribuido a todas o qué?
Sí, las que nosotros tenemos acceso, que se gestionan a través de una app que es de Aficiones Unidas, y ahí es donde los peñistas y abonados acceden a las entradas. Es verdad que hemos tenido mucha más demanda que entradas teníamos, y bueno, pues a cada peña, según un reparto equitativo, por diferentes porcentajes y características, pues ya dentro de cada peña era el presidente quien la iba asignando.
Bueno, eso es lo que se refiere al reparto. No va a haber ni una libre. Van a haber más aficionados del Córdoba, ¿no? Porque evidentemente muchos se la sacarán en otras partes del estadio, ¿no?
Correcto. De hecho, junto con el club, iniciativa nuestra, se ha puesto un segundo autobús para esas personas que tienen la entrada y que no la han sacado ni a través de la app con la federación, ni han sido agraciadas en el sorteo de las que el club puso disponía. Entonces, para esas personas también se ha puesto un autobús que pueden, al precio de 12 euros, pueden hacer el ingreso a través de transferencia bancaria o en las mismas taquillas del estadio.
Claro, porque habrá gente que se haya sacado su entrada por su lado y que, bueno, puede ir en el autobús, o sí. Habrá gente incluso que ni siquiera tenga entrada, pero bueno, quiera pasar ese día de convivencia con los aficionados del Málaga, con los propios aficionados del Córdoba. Sí. Dime, José Luis.
No, aparte de decirte que, bueno, que viajarán muchos, sí, cordobesistas también por sus medios.
Claro, mucho. Sí, ¿no? Sí, habrá muchísima gente que se dé cita en la Rosaleda. Para un día en el que también habrá jornada, como siempre, de hermanamiento con las Peñas del Málaga, especialmente, imagino importante, el acto que se va a llevar a cabo en la Peña Boquerones Blanquiverdes, ¿no?
Correcto, el domingo tenemos acto de celebración de su décimo aniversario y vamos, van a participar bastantes peñas cordobesistas, también del Málaga, habrá presencia del club, de los dos clubes, y por supuesto también hemos cursado la invitación al presidente de la Federación de Peñas del Málaga, y bueno, yo creo que va a ser un día festivo y un encuentro pues, bastante satisfactorio para todos.
Bueno, y luego que gane el mejor, es bueno, ¿no? Este tipo de cosas, que haya clubs bueno, con los que...
Si somos nosotros.
Sí, hombre, mejor nosotros, evidentemente, eso ya por descontado. Claro. Pero decía José Luis que este tipo de cosas que se vayan haciendo, que se vayan normalizando las relaciones con... Porque luego se ven se ven escenas como lo que vimos este fin de semana de autobuses de aficionados del Elche parados, eso ahí vosotros poco podéis hacer, por la policía, por motivos de seguridad, sí. por controles, eso tendría que desaparecer del fútbol. Que cualquiera pueda ir al fútbol tranquilo, a disfrutar de una jornada, con aficiones que se lleve uno mejor, con otras aficiones se lleve uno peor, pero siempre, en fin, con normalidad.
Es así, Tony, como tú lo estás diciendo. De esto se trata de una fiesta, de un encuentro entre aficiones, que no debe haber ningún problema. El incidente de este domingo, pues la verdad que no entiendo muy bien el motivo, que lo tendrían, pero es verdad que son cosas que no son agradables y que creo que se deben de evitar. Y que sea todo, pues eso, un encuentro entre aficiones, que sea un día festivo y que disfrutemos del fútbol, que de eso se trata.
De eso se trata. Vamos a compendiar rápidamente para que nadie se pierda. ¿A qué hora salen los autobuses de Córdoba dirección Málaga el domingo?
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana desde el Estadio del Arcángel, ¿no?
Correcto. El otro que te he comentado saldrá desde el Granadal.
Hay uno desde el Arcángel y otro desde el Granadal, de acuerdo. Precio del servicio, 12 euros.
12 euros.
12 euros que tienen que ingresar.
Es que el primero ya te digo que se está completado, ¿vale? Y este segundo es también a 12 euros y el ingreso, pues, a través de transferencia que hemos hecho comunicado en nuestras redes, o pueden abonarlo en taquilla.
Y el encuentro con la Peña Boquerones Blanquiverdes en la sede de la propia Peña, que no sé si te la sabes, si no la busco yo.
Pues mira, de memoria no me la sé, Tony. Es verdad que ellos el acto lo tienen en principio programado para empezar a las 11:30.
Calle Arenisca, 11 de Málaga. A las 11:30 empieza el programa de actos.
Empieza a las 11:30, pero claro, ellos también pues van a tener en cuenta que los autobuses de aquí saldrán a las 11 y bueno, pues supongo que una vez que lleguen los aficionados allí, que supongo que a la sede, pues vamos a poner que lleguen sobre la 1:45, pues a partir de ahí será el tramo más importante de la...
Estupendo. Pues va a ser todo fantástico, seguro que sí. José Luis Yergo, presidente de la Federación de Peñas del Córdoba, muchas gracias como siempre, amigo, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Tony, un abrazo.
Vamos a hablar de golf y de la vida en general con un exjugador del Córdoba, Jaime Astrain. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, amigo. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien. Y claro, en tu caso te preguntaría, ¿y tú qué tal? Pero es que, claro, tú es que eres famoso. A ti te conozco. Te veo día a día.
Pues, a ver, estoy muy bien, no me puedo quejar, estoy contento. Lo de famoso, eso ya te lo dejo que cada uno lo catalogue. Pero bien, contento después de este giro y esta vida nueva que llevo. Y como te he comentado antes, fuera de antena, la verdad que muy feliz.
Jaime Astrain es un buen tío. O sea, lo digo porque a mí me gusta hablar con naturalidad con la gente y el trato que yo tuve con él en el Córdoba, pues hace que me alegre mucho de que la vida pues le haya llevado por ese camino en el que, bueno, pues se le ve por la tele, se le ve en distintas publicaciones y, bueno, y que en parte por eso y en parte porque, ¿cómo fue eso de aficionarte al golf? ¿Vienes a jugar al golf a Córdoba?
Pues... lo de la afición por el golf es un poco surrealista todo, porque como tú bien sabes, bueno, cuando nos conocimos hace unos cuantos años allí en Córdoba, yo el golf lo tachaba como un deporte para yayos, directamente. Y por suerte hace 3-4 años, a través de bueno, un íntimo amigo, que es golfista profesional, y luego un clinic que hice con una de esas marcas que citabas antes, pues empecé a, no sé, a interesarme por este deporte, y hoy en día es el deporte en el que más tiempo dedico y en el que más me desespero y me hace feliz a la par. Porque es un deporte súper frustrante y es muy difícil, aunque la gente a lo mejor no sepa que es así de complicado.
Le vas a pegar este fin de semana, este sábado, en el circuito Albatros, que va a tener lugar aquí en el Real Club de Campo de Córdoba, que no sé si conoces.
Por desgracia, no. No he jugado todavía allí, en el infierno cordobés, como me han dicho que es, sobre todo por lo complicado que es el campo. Pero sí creo que lo conozco a nivel de haber hecho pretemporadas y haber ido algún día que otro a correr por allí, pero no a jugar a golf. Y es algo que quiero hacer y por suerte va a ser ya.
Me has soplado un pajarito que después de jugar el sábado aquí, el domingo vas a correr la media de Madrid. Tú sabes dónde estás metiendo, ¿no?
No, yo no lo sé. Sinceramente, cuando hago estas cosas no las pienso mucho, porque si no me echo de atrás, me echo atrás. Pero sí, como tú dices, yo me tiro al agua en todos los proyectos y todos los objetivos que me proponen. Y aunque no estoy preparado como debiera, el domingo sí. Tengo 21 kilómetros por Madrid. Yo no sé yo muy bien cómo voy a llegar, pero espero que subir y bajar esas cuestas del campo de golf me beneficien.
Bueno, Jaime, me imagino que los oyentes de Cope Córdoba tendrán curiosidad un poco por tu vida en general. Ese cambio, ¿cómo eres una persona? De pasar de ser un jugador de segunda B, a eso, a convertirte en una celebrity.
Bueno, con naturalidad. Yo creo que, por suerte, tengo unos pilares muy fuertes y unos pilares importantísimos en mi vida, que es mi familia, mis padres, mis hermanos y mi pareja, y que desde hace muchos años me han enseñado a llevar todo con naturalidad. Y entonces, bueno, antes, como tú decías, era futbolista, no llegué más allá por el motivo que fuese. Decidí cambiar mi vida por completo, dejando todo y poniéndome a prueba en todo lo que no había podido hacer anteriormente. Entonces, sin buscarlo de verdad con mucho ahínco, al final me metí en este mundo de televisión, todo eso. Sociales, bueno, presentar, que me gusta y me encanta, bueno, programas de como El Chiringuito, y sobre todo con naturalidad, porque como yo siempre digo, no estoy operando corazón abierto, no es nada a valorar como tal, desde mi punto de vista, creo que hay cosas mucho más importantes. Y bueno, feliz porque estoy disfrutando muchísimo de lo que estoy haciendo y estoy muy contento de estar en la etapa de mi vida.
Y una más, Jaime. No sé si mantienes contacto con alguien del Córdoba, si sigues al Córdoba. Hombre, aquí tu paso, pues, me imagino que en lo emotivo sería chulo porque fue un año precioso. Tampoco tuviste muchas oportunidades, pero no sé si sigues manteniendo contacto con alguno de los chicos de esa plantilla de Paco Gémez.
Sí, fíjate que como tú dices, yo a Córdoba le tengo un especial cariño, no porque jugase, sino todo lo contrario. Tengo esa espinita de no haber podido jugar, de haberme lesionado en la jornada, creo que era la séptima jornada de un entrenamiento, me lesioné del cruzado, estuve todo el año parado y luego estuve ya cedido, aunque viviendo en Córdoba. Pero fue un año muy importante, muy bonito. Yo a Córdoba para mí es de las ciudades más bonitas y mejores para vivir de España. Le tengo un cariño especial y he ido bastantes veces, una vez después de haber jugado allí. Y sí que tengo contacto. Fíjate que con el último con el que he estado, además jugando un torneo y hablando un poco de la vida, de golf y de todo, ha sido con Paco Gémez.
Hombre, claro, cae en el golf.
sí que he tenido esa suerte. Luego con Alberto García, he hablado de vez en cuando, he coincidido también aquí por Madrid. Y con alguno que otro sí que mantengo esas conversaciones, hombre, con Fuentes, sí que sobre todo por redes sociales
Que Fuentes, por cierto,
hablamos
con
bastante.
el tema de la moda, está muy al quite también, ¿eh?
Sí, estoy aprendiendo de él. Fíjate que es un tío muy elegante, un cordobés de los pies a la cabeza, y me encanta cómo está haciendo todo el contenido. Y me agrada que, pues eso, que se esté reinventando también en otras facetas y que le vaya bien a la vida.
Bueno, pues invitamos a todos los cordobeses a que se apunten a ese Open Albatros de golf que va a jugar el gran Jaime Astrain este fin de semana. Jaime, que lo he dicho, que me alegro de todo lo bueno que te pase. Un abrazo, gracias.
Igualmente, amigo, espero verte pronto por allí.
Hasta aquí hemos llegado en este martes, primer día de abril. Volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. Hasta mañana, que paséis buena tarde.
Éramos solo dos niños.